Hola, hola, buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Gaby, hola a todos los que nos están escuchando y viendo esta tarde. Muchísimas gracias. ¿Cómo has estado, Gaby?
Bien, muchas gracias. La verdad es que pues he sido un poquito la parte visual por todos los live y digo, ay, qué padre. Hoy me toca hablar un poquito del chisme sobre lo que he estado haciendo bien o mal y espero que sea un poquito entretenido y pues pueda ayudar o retroalimentar a alguien para que no cometa el mismo aprendizaje que a veces he recorrido, ¿no?
Muy bien. Bueno, te voy a presentar formalmente para los que nos están viendo y escuchando, que algunos tal vez no te conocen. Bueno, nuestra invitada de hoy es Gabriela Alsina. Ella es licenciada en Administración y Mercadotecnia, es cofundadora de Dili Envíos y Escot Software, y además es vicepresidenta de Desarrollo Empresarial de la Comisión de Jóvenes Empresarios actualmente de Coparmex. Además, tiene una maestría en Dirección Comercial y Mercadotecnia. Así que bienvenida. Y para empezar, lo que siempre, siempre les pregunto a todos nuestros invitados es, ¿qué me pueden decir de ustedes? Porque yo siempre los presento formalmente con todos sus títulos empresariales y formativos, pero pues, ¿ustedes cómo se consideran?
Pues mira, la verdad es que este live se me hace muy ligero porque pues afortunadamente tú y yo nos conocemos ya desde hace un buen rato. Entonces, creo que no me vas a dejar mentir en algunas cosas y otras me las vas a dejar pasar. Pues yo soy emprendedora serial, así me considero. Evidentemente también me considero empresaria, me gusta usar y obligar a mucha gente a usar el concepto. Puedes ser emprendedor, pero no dejas de a un lado el hecho de que tu meta es ser empresario, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ya cada proyecto que desarrollas lo formalizas, lo estandarizas, lo creces en los mejores formatos habidos y por haber, y dentro de la misma empresa, pues puedes seguir emprendiendo o puedes emprender en otras áreas, ¿no? Como dicen, si se puede, no hay que dejar los mismos huevos en una sola canasta. Pero pues como un concepto general, y tú lo sabes, me encanta todo el tiempo estar metiéndome en problemas con nuevos proyectos o emprendimientos y creo que es parte de mi forma de ser.
Claro. Oye, ¿y cómo te puedes definir en tres palabras?
Pues mira, yo creo que la primera impulsiva, la segunda creativa y la tercera pues alegre, o sea, pese a lo que pese, como siempre le digo a todo el mundo, pues las sonrisas nunca faltan. Así que
Muy
creo
bien.
que últimamente es lo que me definiría.
Ok. ¿Y tienes algún hobby? ¿Alguna... algo que te guste hacer en tus ratos libres?
Pues si tuviera ratos libres, me encantaba muchísimo pues explorar mi tierra, o sea, mis tierras, yo yucateca de corazón, estoy muy agradecida por la vida de haber nacido en este país, en esta ciudad, en este municipio tan hermoso, a pesar de que nos castiguen con el calor terrible que tenemos. Y hay muchas cosas que no terminamos de descubrir, ¿no? En nuestra propia tierra. Y aparte, como soy una apasionada del consumo local, digo, no todo lo que tengo es hecho acá, pero todo lo que yo pudiera llegar a alcanzar a apoyar a la misma gente, pues fabuloso. Entonces, tú sabes bien que aquí tenemos muchas ruinas, miles de cenotes, miles de lugares turísticos, inclusive me sorprende el exceso de nuevos restaurantes escondidos. Todavía hace un par de días me llevaron a Umán, a un restaurantito de unos exalumnos de la Modelo, que la verdad, yo dije, pues, ¿quién va a dar la vuelta hoy, ahorita, no? De que, ah, vamos a comer a Umán, pero vale la pena hacer el recorrido. O sea, salir de tu rutina, hacer el recorrido y encontrar ese pequeño restaurante que aparte está como dentro de ruinas, no es caro, la comida está muy buena. La verdad es que luego les paso el nombre, hoy sí los dejé mal, pero Umán tiene muchas cosas muy bonitas que ofrecer y está aquí a la vuelta, ¿no? Y así como Umán, hay muchas comisarías y muchos municipios que están cerca de nosotros y no sabemos o no alcanzamos pues identificarlos. Entonces, yo creo que uno de mis hobbies es estar todo el tiempo acosando a todos mis amigos que les encanta el ecoturismo y ese tipo de cosas para que cuando tenga un espacio libre y dinero, pues aprovecharlo.
Muy bien, ahí nos pasas el dato. Oye, ¿algún culposo que tengas?
Ah, ¿En qué tanto? Es cierto. No sé, la verdad es que a mí un dato culposo es que me gusta tomar mis cervezas. No soy una alcohólica, pero por lo menos sí después de un día, por ejemplo, como hoy, que después del Día de las Madres, que tuvimos que hacer un montón de entregas, más de 200 entregas el día de ayer en la empresa de Dili Envíos, pues ya llegas a las, ¿qué será? 10, 11 de la noche, y digo, no es que tome a esa hora, pero si llegara como a las 8, 9, sí me gusta abrir así mi cervecita y relajarme un poco.
Muy bien, muy bien. Oye, y platícanos. Digo, eres súper joven, no vamos a poner acá tu edad ni nada, pero eres joven, pues estás en la comisión de jóvenes, que tiene que ser menos de 35, así que muy joven. Y yo recuerdo que cuando te conocí, estabas empezando tu carrera empresarial, ¿no? Ya habías trabajado en algunos lugares, me acuerdo, porque me acuerdo que te entrevisté para el puesto de encargada del COMCE. Y platícanos. ¿Cómo fue uno de tus primeros empleos? Platícanos de esa parte.
Pues mira, cuando digo, afortunada, desafortunadamente con mis papás, siempre he trabajado desde muy joven y no por empresa familiar, sino por necesidad, ¿no? Por alguna u otra manera. Entonces, yo entré a trabajar en unas oficinas de gobierno. La verdad es que primero les pedí el favor de que pudiera empezar a involucrarme con ellos, como que me lo tomen como prácticas o algo así, aunque yo no iba a ganar nada. Y eso lo hice con el fin de empezar a conectar, pues a tener un poquito más de conexión con empresas o con gobierno o algo por el estilo, porque pues yo como que no veía como que para dónde quería ir, ¿no? Pero sí quería aprender todo ese mundo. Y el mundo de comercio exterior, como bien lo dices, era algo que me llamaba mucho la atención. Sigue llamándome la atención, pero ahorita mi enfoque como que se desvió al desarrollo de software. Entonces, estuve ahí como 6 meses y afortunadamente se abrió una vacante y me ofrecieron trabajo en lo que antes era el centro Pyme Exporta, y ahí estuve un ratito más, y luego pues se dio esta oportunidad de que se abrió el Consejo de Comercio Exterior, que era la parte de iniciativa privada, en donde pues tuve la entrevista contigo, y yo sí lo considero como mi primer trabajo muy formal, porque todas las chambitas que tuve antes de entrar a gobierno y el IBM que yo hacía en gobierno, pues no se comparaba con el compromiso que tuve cuando entré al COMCE. Y pues la verdad es que ahí yo estaba ya mucho más joven de lo que estoy ahorita. Ahorita pues ya en la edad de Cristo, ya no soy joven para ser juve, pero pues sí para la Coparmex afortunadamente. Pero bueno, digamos que
¿Años tenías
ahí,
cuando empezaste en el COMCE?
cuando empecé en el COMCE, creo que tenía 20.
Sí, eras una bebé, me acuerdo.
Sí, 19 o 20. Yo me acuerdo que en el primer Pymexporta entré como 18, 19 y no pasó mucho tiempo que ya me tocó inaugurar, o sea, pues prácticamente no me tocó la inauguración, afortunadamente, porque ya luego me contaron, pero sí me tocó la colita del inicio. Y pues ahí fue a aprender un mundo completamente diferente, o sea, con pues cero experiencia. Pues fue a punta de trancazos, la verdad, y no por el tema de una mala experiencia, al contrario, el tema de, creo que es una forma muy rápida, claro, siempre la persona tiene la disposición y la actitud, ¿no? De querer absorber y aprender lo más que se pueda. Siento que hubo mucha mano, mucha colaboración, afortunadamente, de toda la gente que estaba alrededor. También recordarás que ahí mismo estaba ProMéxico.
Sí.
Sí, el centro Pyme Exporta, no estaba el IGEM, pero era el centro de investigación. Entonces, toda la gente que nos rodeaba en ese consejo, pues no se vio de una manera, ustedes son iniciativa privada y
Claro, sí,
fuera, ¿no?
apoyaron el
Sino
trabajo.
que hubo una colaboración y hubo un apoyo pues con esta comisión, y aparte los miembros del consejo, pues la verdad es que bastante accesible. Entonces ahí aprendí todo lo que son los KPIs, ¿no? Todo lo que son, cómo tienes que marcar tu meta, porque hay que sacar nómina, hay que sacar programas, cómo crear programas, cómo conseguir subsidios también, apoyos por parte para que la comisión promueva la importación y la exportación de Yucatán, a pesar de que es iniciativa privada, pues también hacía una labor de
Sí.
promoción. Y pues a mí, como siempre me ha gustado el viaje, y la verdad es que no tenía mucho recurso económico, pues he de confesar que muchas de las misiones comerciales las hacía porque quería viajar y conocer esos países. Pues si yo no le echaba ganitas, o sea, si yo no ponía mi parte, pues ese sueño de salir al extranjero, de otra manera en ese entonces no veía forma de cómo lo podía lograr. Así que dije, este es mi momento, este es mi lugar y lo tengo que aprovechar, ¿no? Y la verdad es que bien que lo aproveché. Entonces,
Yo lo que recuerdo es que te hiciste, o sea, como tú dices, empezaste de cero casi casi, porque además no es porque no tuvieras la experiencia en el tema, sino que ese consejo era nuevo aquí, no había otro parecido, entonces no había como que tuvieras la experiencia previa, ¿no? Y
digo,
además,
aunado, ¿no?
además de que estaba súper joven y todo, tuvimos la suerte de que había gente muy, muy, pues que sí, equipo al lado, ¿no? En Pymexporta. Y para poder
Bueno.
lograr esto que dices, a mí se me hace súper interesante porque te hiciste indispensable, o sea, resolvías, preguntabas, buscabas la información y si no te hubieras puesto indispensable, no te hubieran dicho, tú tienes que ir a la misión comercial, o sea, te hubieran dicho, gracias por llenar los formatos, ahí te quedas, ¿no? Pero no, te volviste muy indispensable y pues tuviste que estar en esas misiones para poder seguir organizando las cosas ahí, que claro, íbamos de trabajo, ¿no? Pero pues sí, de repente paseamos un poquito.
Un poquito.
Oh.
No, digo, o sea, la verdad es que tú sabes cómo me tomaba tan en serio que marcaba, creo que los hacía sufrir inclusive a ustedes, porque agarraba, señores, a las 7 de la mañana desayuno, a las 4 para las 8 la primera agenda, y les ponía de 8, o sea, 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y luego tienen comida, luego tenemos evento protocolario, y luego tenemos otra reunión, y así, y todos me decían, Gaby, está terrible tu agenda.
No, se aprovechaba muy bien esos viajes de trabajo, ¿no? Para poder,
Sí.
ya que vas tan lejos, pues para poder aprovechar, ¿no? Todo el tiempo y a ver la mayoría de las personas que se necesitaban ver. Y sí, oye, y así como, bueno, muchas personas dicen, ay, qué suerte, Gaby, ¿no? O qué suerte X persona que está viajando o que tiene tal puesto. Pero ellos nada más ven tal vez la parte de la foto, ¿no? Donde ya estás en algún viaje. Y no ven que hubo muchos eventos en los que te avisaban a las 9 de la noche y había que trabajar toda la noche para poder lograrlo. Como aquel que se iba a hacer, creo que en Chiapas. Y
Y terminó haciéndose en Mérida.
antes nos dijeron, hay algo en Chiapas, no se va a poder, se va a hacer aquí. Y bueno, hacer todo el trabajo en 24 horas, otro trabajo que nunca habíamos hecho. O sea, que era nuevo, que venían muchas personas importantes.
Sí. Yo, o sea, bueno, tuve muchos retos, y de ahí, afortunadamente, como te digo, aprendí el alcance de lo que mi capacidad humana puede llegar. Y dije, si pude haber hecho esto, el cielo es el límite, ¿no? Entonces, pues yo creo que depende mucho de, como dices, cualquier día hay afortunada o algo, porque yo puedo hablar en el aspecto de que creo que todos estamos en un tabulador estándar. Con recursos o sin recursos, porque yo estoy hablando de que yo no vengo de una familia adinerada, ¿no? Entonces, no es el hecho de si vienes representado, ¿ok? Es el hecho de qué tanto quieres salir adelante. Entonces, cuando tomas, y también hay que aprender, porque yo igual he soltado cuando digo, ¿sabes qué? Esto sí de plano no lo voy a poder hacer. Pero cuando nos salían esos retos, afortunadamente uno va aprendiendo y uno siempre tiene que ser muy cordial con muchas personas porque no sabes cómo esa persona te puede ayudar en el futuro y en ese trabajo yo lo aprendí mucho. Entonces, cuando nos salían esos retos, afortunadamente por hacer un poquito más allá de lo normal, cuando yo pedía un favor a temas de gobierno a las 10 de la noche, 11 de la noche, porque el día siguiente teníamos un protocolo. Todas las personas respondían de una manera muy amable y creo que también lo entendían porque sabrían que en algún momento íbamos a estar al revés, ¿no? Entonces, afortunadamente creo que ninguno de esos eventos, digo, hay temas logísticos y humanos, pero creo que ninguno de esos eventos tuvimos algún problema o algún error extraordinario y el alcance, y como tú dices, recibíamos gente muy importante, o sea, recibimos en la firma de... Creo que estuvo la firma de los presidentes cuando vino inclusive Felipe Calderón
Slim.
y recibimos como 25 embajadores, creo que 4 presidentes, en cónsules, ni hablar, y todos los empresarios, ¿no? Aparte, en ese entonces, don Jorge Javib era mi jefe, y Valentina, en Valentín Díaz Morodo también.
Ah, también.
Entonces, imagínate, coordinar así el evento y tener dos jefes de talla, pues, grande, o sea, estamos hablando con empresarios de mucha alta rama, pues llevar todo ese control y de una manera moderada y con una actitud que tiene que representar lo que estás haciendo y lo que quieres llegar a alcanzar, pues sí es un reto, pero fue un reto que lo disfruté, a lo mejor no en el momento lo habré sufrido, pero ya después fue así como que fui parte de esto, está muy padre, ¿no?
Sí. Sí, se notaba que tenías ese compromiso, ¿no? O sea, de que no muchas personas ahorita, como te digo, te hablan a las 10 de la noche o te encargan algo que no está en tus actividades y es lo primero que te dicen, esto no está en mis actividades, que lo haga otra persona, ¿no? Y yo creo que por eso, pues tal vez en ese momento lo sufriste, luego ya dijiste, qué padre, yo organicé tal cosa de talla internacional. Y no solo eso, sino que conociste muchas personas, la experiencia que tuviste, pues es la que ahorita yo creo que te está sirviendo como de cimientos para que tu empresa actual sea una empresa exitosa, ¿no? El poder resolver todos los problemas que resolviste ahorita, pues te dan aunque sea un poco más de carácter, ¿no? Cuando te llega un problemón, dices, ah, ya tuve problemones parecidos, entonces ya no eso tanto.
Pues aún, mira, No nos vamos tan lejos, Aleli. O sea, últimamente he sido el tema de atención al cliente. Y de verdad, como tú bien lo dijiste, esas experiencias, ahorita cuando me llegan problemas, hasta los de la oficina me dicen, oye, no explotas, eres muy política, respondes cordialmente. Yo ya lo hubiera, ya sabes, ti, y le digo, esto ya no es nada.
Ya me va a pasar por cosas peores. Sí. Oye, y en el tema del servicio al cliente, que pues bueno, tú prestas un servicio directamente, ¿qué tal te va con eso de las quejas que ahorita están de moda, las lady y todo?
Mira, yo ese es un tema que no quiero descargar en este live, pero sí quiero dar algunos consejos, porque de verdad hay mucha gente, o sea, yo, la empresa de ESCO desarrolla software, webs, aplicaciones y algunos otros desarrollos internos para la empresa. Esa es mi empresa base, pero cuando cayó el COVID, afortunadamente, tanto a mis socios como a mí nos está yendo muy bien con la empresa de ESCO, decidimos hacer algo más. Para empezar, no desemplear a todo el mundo de golpe. Entonces, bueno, si van a seguir trabajando con nosotros, vamos a crear algo que los mantenga entretenidos y si nos genera un ingreso fabuloso, y de ahí desarrollamos Dili Envíos. Ahora ya tenemos la otra, que es la D-Market, ya son dos. Y lo empezamos a hacer, pero ¿sabes cuál fue el tema aquí? Que por querer ayudar a los comercios, porque sí estaban muy golpeados, te ofrecimos repartidores que no son nuestros, o sea, son repartidores externos. Sí metimos algunos en nómina para ayudar a los repartidores, ¿no? Pero lo dimos gratis, puedes conectar, oye, tú no sabes dónde hay repartidores, puedes conectar aquí con repartidores, oye, tú no sabes cómo vender, te vamos a hacer un catálogo digital, es más, no sabes cómo promover, te vamos a hacer un catálogo digital que se va a convertir en una tienda, que se va a conectar si vendes con repartidores, y además te vamos a dar gratis publicidad, o sea, todo era gratis, porque esto se hizo con un fin social. Pero, ¿qué pasó? Que creció muy rápido. Y ya tuvimos que empezar a generar un modelo de negocio porque ya hay que mantener a la plataforma. Google no nos lo da gratis, Stripe no nos lo da gratis y así sucesivamente, ¿no? Entonces empezamos a poner, bueno, nos van a pagar esto. No, hombre, nos hizo como si la gente nos hubiera pagado todo el año, como si nos estuvieran pagando. Entonces ahorita el tema de atención al cliente es un tema muy delicado porque de verdad, te reclaman tanto todo el tiempo por todos los canales habidos y por haber, como si estuvieran pagando por este servicio. Y no por haberlo ofrecido gratis, quiere decir que lo voy a ofrecer de mala calidad. Creo que he ofrecido un servicio de muy buena calidad hasta el alcance donde he podido, pero esto es un modelo de negocio. Y se le explicó a todas las personas se les mandaron los términos y condiciones, les hice un resumen, porque desafortunadamente tú sabes que la gente no siempre lee, aceptan por aceptar, se les hizo un resumen, se les hace publicidad, se les hacen menciones, se les dice, señores, esto es una comunidad colaborativa, es una comunidad donde nosotros ya les pusimos la plataforma, pero ustedes tienen que alimentar a la plataforma para que entre todas las marcas locales nos apoyemos. Pero a la primera que cometamos, y ni siquiera nosotros, un tercero cometa un error, nos castigan con el látigo del desprecio, ¿no? Y ojalá el desprecio, redes sociales. Afortunadamente no hay, no ha habido un caso donde nosotros hayamos cometido el error, porque nosotros sí llevamos las cosas como, somos emprendedores, pero también soy empresaria. Entonces, yo sí te doy términos y condiciones, yo sí te doy avisos de confidencialidad, yo sí te estoy marcando mis políticas de la empresa. O sea, tú puedes publicar tu chat de WhatsApp, pero yo sí tengo documentos que avalan, ¿no? Entonces, pero ahora imagínate una empresa o un emprendimiento que no sabe cómo responder políticamente ante estos castigos de sus clientes, o que por alguna razón o falta de conocimiento no supieron cómo protegerse con políticas y con términos y condiciones. Entonces, yo recomendaría firmemente que se acerquen a este tipo de comisiones, a este tipo de movimientos, o sea, todo consejo como la Coparmex, ¿no? Por ejemplo, o si quieren algo más público, pues al IGEN, o alguno referido. Yo siempre todo, le pregunto a gente que inclusive la pueden considerar que es mi competencia, pero prefiero hablar con mi competencia para saber cuál es su experiencia que hacerlo por mi cuenta, ¿no?
Claro.
Entonces, yo les recomiendo mucho eso, porque de verdad, esas capturas de pantalla que hace la gente por querer abusar, a veces por nada quieren abusar de los comercios o algo así, de verdad, todo tiene que estar protegido en regla, no en un chat de WhatsApp. Yo cuando veo que alguien ya quiere empezar a pelear, y se lo digo a todos mi equipo de atención al cliente, no contestes el WhatsApp, márcale. Porque además el WhatsApp malinterpreta muchas cosas. Entonces, pero ahorita la gente le da miedo hablar por teléfono. Yo le digo, aquí está prohibido el chat de WhatsApp, marquen a las personas. Lo que sí pueden enviar por un WhatsApp son políticas, términos y condiciones y los acuerdos. Eso sí lo pueden hacer.
Claro.
Pero una discusión por WhatsApp, por favor, si alguien me está viendo, no lo hagan. Esos ladies y esos lords son terribles y hay un abunda. La gente, no sé si la misma desesperación, la misma necesidad ha hecho que tengamos últimamente, yo no sé si tú lo has sentido, pero yo lo he sentido más últimamente, o es por la fuerza de las redes sociales, pero últimamente he sentido más abuso de a ver quién pierde, ¿no? O a ver quién gana. Entonces, yo de verdad, todo el antecedente que estamos platicando ahorita del CONCE, de hecho también pues me tocó la inauguración del IGEM, puras inauguraciones, en puro aprendizaje. Entonces, todo, pues me tocó abrir incubadoras, aceleradoras, estuve trabajando mucho en eso. A mí me gustaba mucho el tema de apoyar el emprendimiento y apoyar el pequeño negocio, me sigue gustando hasta la fecha. Me han decepcionado, de verdad, muchos comercios y muchos emprendedores. A veces digo, Diosito, dame fuerzas para seguir apoyando a este sector, ¿no? Porque hay mucho abuso. Entonces, yo creo que ya esa mentalidad, de verdad, ya tenemos que cambiar. Ya tenemos que ser considerados con el otro lado, con los empresarios también. No lo hacemos por fregar. Si abrimos una empresa es porque queremos generar economía, porque queremos contratar empleados, apoyar a familias. A lo mejor no todos, pero yo creo que la mayoría empieza pensando de esa manera, ¿no? Entonces, pues eso sería como que mi punto del tema de atención al cliente, porque te puedo hablar un speech de 2 horas de eso.
Puedes hacer un libro. Oye, mira, creo que resumiendo lo que me platicas, cuando una persona pone una empresa, así vaya a vender un cupcake al día porque está empezando, tiene que empezar con un manual de procesos y un manual de políticas y de privacidad y de todo, ¿no? De precios en forma, o sea, no estamos diciendo que tiene que invertir en un diseñador gráfico, aunque sea que lo dibuje con su mano, pero que lo tenga por escrito. Porque si no lo tiene por escrito, pues cualquiera puede buscar esa laguna en la que dice la chispita no tenía el color que yo quería. Y Y pues ahí estás entre la discusión, ¿no? Para evitar esos malos ratos y esos malos clientes y también ser muy observadores. O sea, si estás viendo que desde el principio te dicen, hola, buenos días, tu producto está muy feo, pero mándamelo. Pues, discúlpame, se me acaba de agotar. O sea, me encantaría mandárselo, pero pues se nos acaba de agotar. O sea, evitar, ya sabemos para dónde va a ir ese tipo de cosas. Desde que una persona llegue y empiece, no me gusta tanto, pero bueno, está bien, te lo voy a comprar, es que te va a reclamar algo. Entonces, ¿para qué le buscamos, no? Hay que tratar de, igual, de evitarlos. Ojalá que la experiencia les enseñe a estas personas a ser más amables. Pero, pues, sí, es algo que los empresarios tienen que vivir todos los días y todas las empresas, o sea, de todos los giros. A mí me sorprende cómo empresas grandes, como por ejemplo Liverpool, compra esto y devuélvelo las 50 veces si quieres. Porque hay gente que sí va las 50 veces a devolverlo.
Sí, bueno, ahí el que sale perdiendo es el proveedor final al final del día, ¿no? Claro. Si fuera Liverpool o Costco o algo así, pues sí, date el lujo de dar un sistema.
El precio, ya te lo incluyen también, que hay gente que va a aprovechar esas devoluciones, ¿no? Oye, ¿qué pasa cuando un empresario que pues ya está al frente de su negocio toma una mala decisión o le llega una queja de este tipo y pues el empresario es el final que se tiene de la culpa, ¿no? Porque aunque tu colaborador haya hecho algo sin querer, en el final el que tiene que responder pues es la empresa y es el director, ¿no? ¿Y qué pasa con el director en ese momento?
Pues yo creo que como tú bien, o sea, como lo mencionamos hace un rato, ¿no? Para eso hay que hacer un flujo primero. O sea, parece chiste el canvas o el no sé qué. Bueno, hay cosas que de puro y hay cosas que sí valen la pena. Hay que hacer un flujo de situaciones. Situaciones si sale una venta perfecta, situaciones si no sale una venta y situaciones si sale una venta y hay un reclamo. ¿Y qué tipo de reclamos dependiendo de tu producto? Desafortunadamente, si tú no lo tienes bien acá, no puedes esperar que llegue a pasar. Si no lo tienes bien acá y no lo transmites a tu gente, esto se va a explotar y va a salir de control, ¿no? Se oye fácil, pero es muy complicado, pero es peor cuando lo vives a última hora y no sabes cómo reaccionar. Entonces, nos pasa. O sea, al final del día, nosotros en Dili Envíos solo es como un WhatsApp, pero la gente no lo entiende, ¿no? Porque dice envíos. El error ahí, primer error, fue la marca. Nosotros somos como un WhatsApp, somos un chat de comunicación que regula los términos y condiciones legalmente entre un comercio y un repartidor. Nosotros no ganamos ni un peso de allá, el envío se le paga directamente al repartidor. Entonces, ¿qué hacemos? Formalizamos el servicio de envíos, validamos que los repartidores sean confiables y esto es un chat que se genera un folio legal en caso de robo o algún tipo de cosas, ¿no? ¿De dónde ganamos? Ganamos unos 6 pesos del lado del repartidor por hacer toda esta chamba. Es como una bolsa de trabajo, si lo quieres ver así, express. Entonces, cuando un repartidor comete un error humano, al final del día, a pesar de que está todos los términos y condiciones y todo lo demás, la cara es la marca que [S2] Claro. [S1] Los contactó. Pues sí, evidentemente tenemos ahí unas políticas de garantía. ¿Qué pasa? Que hay mucho aprovechado con las políticas de garantía, que ese ya es otro tema, ¿no? Cuando yo cometo otro error, yo hablo por toda la empresa, cuando nosotros cometemos otro error. Por ejemplo, a veces hay comercios que no están en nuestro rango, pero por favor, es que me urge, los necesito, es que estás muy lejos, no hay repartidores, no importa, yo espero. Ahí cometo el error de ignorar mis políticas por querer ayudar, esta vez, y ahorita yo lo digo por querer ayudar porque no le gano, pero un comercio normalmente lo haría por querer ganar unos pesos, ¿no?
Claro.
Entonces, el hecho de, bueno, va, te voy a activar en tu zona, y si no contesta ningún repartidor, lo primero que hacen es, no sirve, no hay repartidores, no sé, no. Entonces, ahí es cuando yo tengo que responder por ese error de no respetar nuestras propias políticas, ¿no? Sí. Entonces, siempre tienes que tener un colchón de garantía, porque es responder con publicidad o responder con garantía de devolución o robo o algo por el estilo. O si le pasa algo a un repartidor, la marca tiene que responder de alguna manera. Entonces, cuando tú creas esto, a pesar de que legalmente estás protegido, siempre tienes que considerar un colchón para responder estos errores, aprendizajes, es el costo de tu aprendizaje, como le dicen, que te va llevando la apertura de este negocio.
Claro, sí, es muy importante. Si tú ya tienes un plan, como tú dices, por escrito, mi zona es este círculo y de aquí no puedo porque ya saqué mis costos, porque ya saqué mis tiempos, ya lo analicé y no hay de otra, no brincarnos nuestras propias políticas, porque el día que te las brinques, ese día no va a salir bien. Sí. Oye, y bueno, platicamos hace rato que, bueno, tú trabajabas en el CONCE, luego trabajabas en una dependencia de gobierno y todo. ¿Por qué dejar un empleo y emprender? Porque en el empleo, pues, si algo sale mal, pues, el que da la cara es otro, ¿no? Y aquí, el que da la cara, el que responde con lo que tú me dices, ¿no? Las garantías y los reembolsos y todo, pues, ahora eres tú. Y si algo pasa, pues, tú eres la culpable, aunque otro lo haya hecho, ¿no? ¿Por qué dar ese cambio?
Pues mira, la verdad es que yo cuando los veía a ustedes en las misiones, representando sus propias marcas, creciendo su negocio a otros países, la libertad, ¿no? De algunas cosas. Digo libertad porque la verdad es que es relativo, ¿no? O sea, te puedes escapar un día de vez en cuando o te vas cuando tú quieras de vacaciones. Pero después de eso tienes que ser 24/7 en tu negocio, ¿no? Entonces, el hecho de ver que estaban dejando huella económica, que estaban marcando algo con familias, con sus colaboradores, que su marca se estaba viendo en otras partes, pues yo lo vi y yo lo sentía, yo dije, yo quiero eso también. O sea, yo no sé, yo no sabría decirte si es por personalidad, porque hay muchas personas que les gusta ser empleados, hay muchas personas que les gusta estar en casa, hay muchas personas que les gusta meterse en problemas empresariales. Entonces, yo creo que es parte de la personalidad y parte de cómo te va guiando, pues, el caminito que tú vas tomando, ¿no? Entonces, yo creo que me dio un poquito de las dos. Como que ya tenía esa chispita de ganas de hacer algo, no sabía para qué, sabía que quería crecer, pero no me veía así creciendo profesionalmente o creciendo empresarialmente. Y cuando vi la experiencia que estaban viviendo, yo dije, aquí es. O sea, yo esto es lo que yo quiero. Yo quiero marcar huella. Yo no sé si toda la vida lo voy a hacer. Yo a veces digo, creo que tener un empleo ya para mí eso es vacaciones, ¿no? Entonces, yo no sé, no me molestaría también tener un empleo. He dado clases o algo por el estilo. Es agradable también tener estabilidad de vez en cuando. Pero por el momento me gusta lo que estoy haciendo. Bien, mal, peleando, ¿no? Discutiendo, aprendiendo, pero lo estoy disfrutando, ¿no? Y eso es lo más importante, que la decisión que tú tomes tienes que disfrutar el proceso. Y si fuera fácil, no cualquiera estaría, por ejemplo, ahorita platicando contigo. Y fue algo que yo decidí tomar y lo estoy disfrutando. No tengo cabello ya, pero lo estoy disfrutando.
Oye, mira, quiero mandarle saludos a algunos que nos están mandando saludos. A Branco Vial, muchos saludos. A Enrique Zapata, muchas gracias, Enrique. A Ena, nuestra fan número uno, dice, excelente análisis de todo lo que pasamos. A Paulina González, Eduardo Gómez, muchísimas gracias a los que nos están viendo y qué bueno que les está gustando la experiencia de Gaby. Aida, muchos saludos igual.
Oye,
¿Por qué meterse a Coparmex? O sea, ¿por qué afiliarse? ¿Por qué pertenecer? Porque además, pues es otra cosa que estás haciendo sin pagar por ayudar otra vez a los demás. Porque el que entra a Coparmex es voluntariado y le cuesta pues acudir a los eventos, le cuesta estar el tiempo que está ahí quitándoselo a la empresa. Y bueno, como muchos dicen, nos da más, ¿no? Pero ¿por qué buscar a la Coparmex?
Pues mira, yo inicialmente cuando, como siempre, yo creo que así le ha pasado a muchos, que alguien te jala, ¿no? Alguien te recomienda, oye, vente para acá, te puede gustar, ¿no? A mí me recomendaron entrar, me estuve participando en algunos foros, yo inclusive estuve participando dando algunos cursos, y esa red, esa comunidad empresarial, de sentarte en un desayuno y estar ahí con doña Beatriz de Gómori, don Guillermo Mendicuti, doña Tere, don Maru, y tú dices, ¿y yo quién soy para sentarme en esta mesa, no? Pero pues no lo pienses así, yo voy a ser como ellos y alguien va a pensar eso cuando se sienta a mi mesa. Entonces, pues al final del día es una red social. No necesariamente tiene que ser un evento de networking, sino el hecho de formar parte de un grupo, una agrupación, y sentarte y que te vayan conociendo y vas escuchando, a lo mejor ni te pelan, pero el hecho de que vas escuchando sus experiencias y poco a poco se va haciendo esta nueva amistad. Por ejemplo, ahorita en la que me involucré, porque las primeras veces, los primeros 2 años, no estaba tan involucrada en la comisión de jóvenes, yo estaba en la de viejitos, ahí donde tú estás. Yo no sabía que estaba la comisión de jóvenes, entonces ya Enrique Zapata fue el que me dijo, oye, ¿por qué no te vas involucrando un poquito más para el otro lado? Y ahí fue que dije, ah, voy a estar muy interesante, y empecé a involucrarme, pero yo no estaba en el consejo, solo estaba en la comisión. Pero ahí hay dos personalidades, y eso lo hemos platicado mucho con los de la comisión. Están los que forman parte de la comisión, pero no se involucran tanto. Y los que quieren hacer un poquito más, como este voluntariado en donde estamos los del consejo, cuando tú das, también recibes. Eso es algo muy importante. Y no es que des por recibir todo el tiempo, sino que de alguna u otra manera vas formando y vas creando más alianzas. Mira, yo créeme que esta generación de la comisión de jóvenes que estamos involucrados, en algún punto vamos a ser los futuros Guillermo Mendicuti, Beatriz Gómori, ¿no? Porque pues todos tenemos hambre de crecer. A lo mejor y no, a lo mejor y sí, pero hay más probabilidades que del otro lado. Entonces, si tú quieres, y no estoy diciendo por el hecho de, ay, puchis, van a ser así exitosos, millonarios, no, 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 no. Ojalá. Lo estoy diciendo por, sí, ojalá, si estuviera apostando la segura, pues créeme que todos los días voy a estar allá, ¿no? Pero por lo menos tus probabilidades van aumentando. Entonces, yo siempre quiero invertir en algo que aumente mis probabilidades de a la meta donde yo quiero llegar. Entonces, creo que todo esto son granitos de arena que estoy poniendo en el camino que yo quiero alcanzar. Y si no lo hago, si sigo en la parte de la zona de confort, por afuera, sin formar parte de un grupo, porque es bueno también que te apoyen, inclusive en todos los grupos de la Coparmex, cuando tengo un problema, oigan, con un empleado pasó esto, ¿qué puedo hacer? Siempre hay un abogado, siempre hay un contador, siempre hay alguien que trabaja, que conoce a alguien. Entonces, ya no te sientes solito. Y esas respuestas, a lo mejor no te resolvieron tan directo el problema, pero te dieron el caminito para resolverlo. Y muchas veces, afortunadamente, te resuelven el problema porque todos estamos como que en el mismo, en las mismas posibilidades. Y regresamos al mismo tema del CONCE, ¿no? De que todos nos ayudamos porque estamos en las mismas posibilidades. Entonces, para mí fue la mejor inversión en recurso y en tiempo que pude haber hecho para todos los proyectos empresariales que estoy haciendo y que creo que voy a seguir haciendo, porque no me siento sola, tengo el apoyo de un grupo muy interesante de empresarios, tanto de la Comisión de Jóvenes como en la Comisión de los que ya rebasan los 35 años, no tan jóvenes, y también del equipo administrativo, o sea, todos los que están allá en la oficina, de verdad, nos han apoyado en muchas cosas, inclusive con trabajo. Yo creo que eso vale la pena cada minuto del tiempo que le dediquemos a la comisión.
Sí, así es. Es un grupo de apoyo totalmente. Y como tú dices, siempre hay un abogado, hay un contador o alguien que ya pasó por lo que te está pasando que te puede decir, mira, a mí este abogado, este contador, este licenciado me atendió y se soluciona, ¿no? Sí, te sientes totalmente acompañada. Y realmente, pues, me da mucho gusto que pues, los jóvenes empresarios lo vean de esa manera, ¿no? Estar construyendo, estar fomentando lo que en el futuro, pues, les hará seguir teniendo éxito. Eric Ortiz nos dice, ¿dónde hay una empresa de éxito? ¿Alguna vez hay alguien que tomó una decisión valiente? Saludos. Saludos, Eric. Saludos a Charlie también, que también nos ve cada martes. Y ahorita en el COVID, ¿cuáles fueron tus reflexiones como empresario joven? Porque no es lo mismo, pues, una empresa grandísima que tal vez puede tener algún colchoncito o más experiencia tal vez de que ya vivió alguna crisis anterior, a los que están emprendiendo ahora, que son nuevos en el giro, en la toma de decisiones, en la inversión, y pum, nos agarra una pandemia.
Pues sí, mira, desafortunadamente yo creo que sí, ni joven ni adulto estaba preparado para lo que tuvimos, ¿no? Quizá alguien con mucha más experiencia, pues ya tuvo recesiones económicas en el pasado, pero este tema de no solo es el golpe económico, sino también el golpe social, nos pegó. Yo creo que el tema del fondo del ahorro es algo que todo el mundo nos queda claro, pero es difícil alcanzar. Pero sí me quedó muy grabado el plan de salida. O sea, se oye feo, como dicen, uno no se casa para divorciarse, pero pues no está de más prevenirse. Entonces, yo ahora sí que el plan de salida y marcar muy bien a todo el equipo de trabajo de que esta empresa se formula entre todos, pero no dejamos de ser sensibles ante una situación mundial, ¿no? O una situación nacional o una situación climática, no sabemos. Entonces, el plan de salida yo creo que es una estrategia que no voy a soltar y no solo me refiero con ir alcanzando la meta del fondo de ahorro, sino también hacer que los colaboradores desarrollen y crezcan en otras cualidades externas a la empresa. O sea, yo los colaboradores que tengo son parte socios y amigos, y yo siempre les voy diciendo, chicos, vamos a pensar un plan de salida, ¿qué más te gusta hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Tenlo como un plan de emprendimiento externo. A mí me gusta que todos tengan una cobertura adicional a lo que tienen laboral, que yo no quiero empleados totalmente, yo quiero emprendedores que colaboren en mi empresa, porque de esa manera nos aseguramos o nos protegemos todos. Ese es
Claro.
número uno. Y la dos, yo también no volver a dejar todos los huevos en la misma canasta.
Claro.
O sea, entonces ahorita antes trataba, lo hacía y lo hacía en el mismo giro. No, 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 eso ya no va a volver a pasar. Ahora si voy a hacer otro emprendimiento, va a ser otro giro que tengo que ir aprendiendo haciendo alianzas con alguien que sabe, yo ya no me voy sola a ningún camino. Entonces, cada vez que puedo, todavía soy lo suficientemente joven como para seguir invirtiendo y echando a perder y volviendo a aprender y volver a levantarme. Entonces voy a aprovechar lo que me queda de mi juventud para poder fortalecer todas estas opciones, la mayor probabilidad de abanicos de proyectos que yo pueda, ¿no? Obviamente controlable. Tampoco quiero hacer 20.000 cosas. Como dice, más vale pájaro en manos que ciento volando, pero unos dos o tres yo creo que es más que suficiente.
O sea, aprendimos mucho en la pandemia, por lo que veo. La verdad es que el encierro a muchos nos dio chance de reflexionar en todo esto y de tomar nota en qué no volvemos a hacer y qué sí tenemos que hacer, cómo ampliar nuestra visión hacia lo que puede pasar. Como tú dices, eso es algo que nadie se veía venir, o sea, ni los que tienen ahorita, ni Slim creo que hubiera dicho, una pandemia, o sea. Hasta un meteorito, pero una pandemia no. Pero bueno, oye, nos da muchísimo gusto que hayas estado aquí con nosotros. Aprendimos un montón, bueno, yo aprendí un montón de ti. Me da muchísimo gusto haberte visto, o sea, que me haya tocado verte desde tu inicio hasta ahora, que veo que pues has crecido muchísimo en tanto a tu aprendizaje, en el éxito de tu empresa, en tus conocimientos. Me da mucho gusto que estés en Coparmex ahora. No, no nos había tocado convivir en Coparmex, pero me da muchísimo gusto y aprendimos muchísimo y felices de tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos están escuchando y te agradecemos, Gaby, por estar con nosotros y regalarnos tu experiencia esta tarde.
No, pues muchas gracias a Lili por el espacio, muchas gracias a la Coparmex. Yo invito de verdad a todos los jóvenes, y no tan jóvenes porque pues la Coparmex es todo, ¿no?
Claro.
A sumarse a la comisión, a sumarse al comité, a esta agrupación empresarial, porque vale mucho la pena, sobre todo en estos tiempos. Creo que tenemos que apoyarnos mutuamente y de verdad vale cada centavo y cada minuto de nuestro tiempo tener aliados que puedan estar o estuvieron en la misma situación que nosotros para seguir creciendo, ¿no? Y de verdad, pues gracias a todos, si alguien nos está viendo, Este, muchas gracias por escucharme un ratito y pues bueno, ¿qué te puedo decir?
Gracias, y sí, tienes toda la razón, porque muchísimos de los empresarios que ahorita tienen unas empresas muy reconocidas en nuestro estado o en nuestro país, empezaron igual en la Comisión de Jóvenes Empresarios, y aquí nos los han contado, y pues fabuloso, a seguir adelante, y muchísimas gracias. Adiós.
Bye.